5 minutos casi han pasado desde las 11 de la mañana y hablaremos del trabajo que ha hecho el Archivo Municipal junto al Museo Florentino Ameghino, que trabajan juntos y del que se proponen desarrollar en este 2023 que está recién comenzando, con Virginia Greco del Archivo Histórico. Choli, buen día, gracias por estar.
José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda la audiencia? Muy bien, un gusto estar acá otra vez.
Bueno, no le da mucha pelota a mi gusto, no te involucro en esta opinión, el gobierno municipal, el propio gobierno municipal, a un laburo muy interesante que está haciendo el archivo junto al museo, el museo junto al archivo. No es que antes no se hiciera nada, tampoco estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo que de unos meses a esta parte han puesto en valor, como se dice ahora, un montón de cuestiones, ¿no? A través de un plan de laburo que se ve claramente que hay ahí atrás un proyecto, alguien que lo ha pensado y gente que lo está ejecutando. ¿Vos te incorporaste al archivo el año pasado?
Hace un año y medio, en mayo de este año vamos a cumplir 2 años, voy a cumplir 2 años ahí dentro.
¿Te sumaste a un equipo que integraba quién?
Cuando yo llego, en realidad, digamos, ya como staff, hace un año y medio que estoy, pero empecé un año atrás aproximadamente, antes de la pandemia, por una inquietud, una especie de ayuda que me plantearon desde el área de prensa, investigar sobre los monumentos como para darle visibilidad a otro tema y difundirlo en redes sociales y que no fuera solo, digamos, una difusión de la gestión propiamente dicha. Entré a investigar, me fui a investigar al archivo y terminé quedando ahí dentro. Cuando yo empiezo, el archivo, y al día de hoy sigue conformado de la misma manera, bueno, está a cargo de Santos Vega en la coordinación, el Negrito, que fue director de cultura mucho tiempo, una persona súper capaz, con un gran conocimiento de la historia y un profundo amor por la investigación histórica, que la verdad que ha hecho un laburo impecable ahí adentro, porque bueno, fue quien, junto con Aldana Lora, la coordinadora del museo, cuando hace más de 6 años los convocan a ambos, se pusieron el laburo al hombro para darle esta visibilidad que por fin está pudiendo tener ahora. Sí. Pero bueno, fueron 6 años de un laburo silencioso que tanto para Santos en el archivo como Aldana en el museo, los primeros 4 años fue de conocer que había, empezar a ordenar, era bastante caótico lo que recibieron. Y fueron 4 años prácticamente en los que estuvieron puertas adentro tratando de
refuncionalizar el espacio.
Tal cual. Incluso, bueno, cuando Santos empieza a trabajar en una habitación que está en la sede del edificio que comparten la cultural con el museo, en la parte de atrás hay una habitación, ahí funcionaba el archivo. Estuvieron un año y pico más o menos ahí hasta que se cede la casa en la que estamos ahora, el lugar que es Paso 67, que antes funcionaba el programa Envión.
Sí, cuando el programa, a la vuelta del museo.
A la vuelta, en la misma manzana, exactamente. Cuando el programa Envión pasa al Centro Integrador Comunitario y queda liberado ese lugar, traslada el archivo para ahí, porque tenía otra capacidad física el espacio. Pero bueno, prácticamente tuvieron que hacer de nuevo incluso el lugar, no construirlo, pero sí limpiarlo, ordenarlo, nada. Hicieron trabajo de albañilería, pintura, colocaron Durlock hasta el baño, o sea, Santos mismo, o sea, es el laburo que ha hecho él que no se vio es impresionante. Y bueno, además está Lore Palacio, es una todoterreno. Sí. Que ha estado en numerosas áreas de la Muni. Una persona,
nuestra querida Lore Lolo Palacio,
maravillosa, aparte de una gran artista, bueno, una persona divina, súper, súper capaz, que lo que le pide sale y lo hace. Y bueno, y Soraya Carrizo también forma parte del staff, somos los 4 que hoy componemos el plantel del Archivo Histórico Municipal, que también nos llamamos Florentino Ameghino, porque somos primos hermanos también, del museo.
O sea. También, Florentino Ameghino. ¿Qué han hecho este año en el que han tenido visibilidad? ¿Qué se puede destacar? No sé si cabe pasar revista a todo lo que han hecho, pero sí a lo que han hecho y unido a eso, ¿cuál es la idea, cuál es el proyecto, cuáles son las líneas directrices en las que encajan esas acciones que la comunidad ha podido ver y ha podido disfrutar, sobre todo este año, que terminó el pasado, quiero decir, el 2022, después de, como dijiste vos, un periodo de ordenar, de refuncionalizar espacios, de limpiar, de construir nuevas salas.
Sí, tal cual. El trabajo, el primero, que fue presentado en sociedad un año antes, en el 2021, yo ya estoy perdida con las fechas, el primer gran laburo que se hace en materia de difusión e investigación histórica fue la presentación del documental que hicimos de la inauguración del Monumento a San Martín. Eso fue como el primer hito, que la verdad sí, que pegó bastante fuerte también.
Que se pasó en el cine.
Que se pasó en el cine a propósito de la efeméride del 17 de agosto, que en realidad no tiene que ver con la fecha concreta de inauguración del monumento, que fue en octubre, pero bueno, se pasó para el 17 de agosto porque llegamos con las fechas.
Sí.
Ese, bueno, fue el primer gran laburo y que dio como el primer puntapié. A lo largo de todo el año pasado, la verdad que se trabajó muchísimo en un montón de pequeñas investigaciones históricas, porque es un archivo histórico, pero a su vez es un centro de investigación histórica, un centro de estudios históricos, digamos, más allá de que el nombre no lo publicite, y tenemos mucha vocación de investigación que a veces nos hace dejar un escalón por debajo el laburo archivístico, que este año lo vamos a tratar de volver a poner como en un primer lugar. Pero bueno, hubo mucha investigación histórica de un montón de hechos, de personas y personajes que nos vamos encontrando en el camino. El primero, por ejemplo, que se publicó en las redes sociales del archivo, tenemos Facebook, les contamos a la gente, Archivo Histórico Municipal Florentino Meguino, entren, denle me gusta, miren lo que hacemos. En enero publicamos, si mal no recuerdo las fechas, una historia de un vecino bolivarense que tiene, obtuvo, mejor dicho, vinculación con lo sobrenatural, con el Uritorco, con sí, las ciencias ocultas y demás. Una historia que nos chocamos, entre comillas, digamos, porque un conocido nos refirió que había estado en el Uritorco y ahí decía que un personaje... que es de afecto de la gente que visita ese lugar y que cree en todas esas cuestiones, era bolivarense. Bueno,
sí, una historia que pocos conocían, pero que es necesario conocer, es necesario poner en valor, vuelvo a usar la expresión. Exacto. Alguien tiene que contar la historia de esta persona.
Exacto, bueno, y así descubrimos a Orfelio Ulises Herrera y empezamos a ver si era cierto que era vecino bolivarense. Y bueno, ahí estuvo todo el trabajo de investigación histórica para ubicarlo, si había nacido acá, de dónde era originaria su familia, los campos de su gente, dónde habían estado. Bueno, esa fue la primera investigación, el primer aporte histórico que se hizo. Y como esa historia hubo varias.
Rescates,
totalmente. El centenario de la presentación de Gardel en nuestro Teatro Coliseo motivó una búsqueda que terminó descubriendo a Eugenio Carrere, un compositor de tangos local que trascendió, porque de hecho se fue de Bolívar siendo muy joven, y de hecho, bueno, compuso piezas que fueron ejecutadas tanto por grandes orquestas de principios del otro siglo, como el propio Gardel interpretando sus obras. Esas pequeñas historias que da mucho gusto encontrarlas y darle ese fundamento que nos permite encontrar documentación, ¿no?
Historias de vecinos bolivarenses, de sucesos que ocurrieron en nuestra ciudad, que ahora van a quedar como material de consulta.
Totalmente.
¿No? A partir de la sistematización que ha hecho el Archivo Histórico junto al museo, y que de otro modo iban a caer en el olvido. Parecía que el destino de las historias de estos protagonistas de Bolívar, del Bolívar de otra época que estamos mencionando, tenían por destino el olvido.
Tal
hasta
cual.
Que apareció el archivo y apareció el museo a rescatar y a poner las cosas en su lugar, ¿no?
Totalmente. Otro trabajo que todavía no salió a la luz, que vamos a ver en qué fecha lo vamos a poder presentar en este año, pero que lleva más de un año de trabajo, será el álbum aniversario por los 50 años de la Batalla de San Carlos, que se conmemoraron en marzo del año pasado, que se hizo, bueno, toda una convocatoria, escritores, periodistas, investigadores bolivarenses, para que escribieran a propósito desde la visión que quisieran. No necesariamente tenía que ser referido a la batalla en sí, sino en la mirada que cada uno pudiera aportarle a la cuestión. Hay profesores, docentes. Bueno, ese libro está en proceso de impresión, no logramos poder terminarlo para el año calendario, que era la idea. Será presentado oportunamente el año que viene. También hubo intervención.
El año viene este.
Este, perdón. Estoy con las fechas todavía desfasadas. Este año. No sabemos si en marzo o en junio. Porque, bueno, en marzo es un nuevo aniversario de la batalla y en junio se cumple el aniversario, el 150 aniversario del fallecimiento del cacique Calfucurá, otro hecho histórico significativo en lo que tiene que ver con la historia basal de nuestra ciudad y de la zona. Así que por ahí hay que ver cómo cuajan las fechas. Bueno, también hubo artistas plásticos locales que ilustraron e ilustrarán, digamos, cada una de las colaboraciones de los escritores. Así que ese es un proyecto muy lindo que, si bien no participamos desde la escritura y demás, fue todo un proceso de gestión y organización que nos ha demandado mucho tiempo y eso está por cristalizarse. Esperemos.
Hubo también en el año que pasó una serie de conferencias interesantes, cosa que no se venía haciendo de modo sistemático. Un viernes por mes hubo, por gestión del museo y del archivo y de la cultural, digamos, la biblioteca de la cultural, alguna charla con algún tema referido también a la historia de Bolívar.
Sí. Hay...
que nucleó a investigadores, a historiadores, a escritores. Y también de modo sistemático, no aisladamente una charla cada tanto.
No, tal cual. Se trató de reflotar, esto era una costumbre de antaño de la cultural, que está próxima a cumplir 100 años también. Los viernes de la cultural eran, hace 100 años atrás, un poco menos, eran un hecho cultural importante. Siempre había un disertante hablando de distintas cuestiones histórico-culturales. Bueno, de alguna manera se trató de poder volver a ofrecer esa alternativa, trabajando en forma conjunta, museo, la cultural con la comisión, la biblioteca de la cultural y el archivo, mancomunadamente mucho también con el colectivo Mujer Originaria, con el que hay un gran vínculo,
sí.
Que también pidieron ser parte y pidieron el espacio en más de una oportunidad para poder tener lugar y ofrecer las muchas interesantes charlas que tienen ellos por inquietud. Entonces eso también fue una dinámica linda que pretendemos poder continuar a lo largo de este año. Y después hubo un laburo enorme de muchos años que logramos cristalizar del libro Historias de Bolívar de 1910, que ese, así como el documental de la inauguración del Monumento a San Martín, fue el primer hito. Este es el segundo gran hito a nivel trabajo del archivo, que llevó mucho tiempo de investigación. Ese libro lo que hace es recoger, porque está transcripto tal cual, textual, el trabajo de un vecino ignoto, por decirlo de alguna manera, bolivarense, con capacidades para la escritura, evidentemente, estamos hablando de 1910, alguien que de motu propio quiso escribir una parte de su familiar, una historia compleja, trágica y demás, y dejarlo asentado en un cuaderno de puño y letra, pluma, que documento que cuando Santos y Aldana se hacen cargo de su trabajo, está en el museo, por ser documental, Aldana lo pasa al archivo, un documento como tantísimos otros de los que hay que no están inventariados ni registrados, que
sí.
Es tremendo eso.
Ese hombre es Gallo.
Ese hombre es Juan Ramón Gallo, que en realidad firma como Juan Ramón Córdoba, y justamente discernir que no era Córdoba sino Gallo fue el primer trabajo que hizo encara sí. Prácticamente Santos en soledad, porque eso él lo agarra solito cuando recién empezaba su trabajo en el archivo. Y bueno, fue una tarea muy importante descubrir quién era, porque no era ni Luis Mayol, ni Pedro Viñón, ni ninguna de las personas que conocemos, que
ninguno
han
escrito de los ilustres
tal cual
habituales.
Entonces primero era saber quién era, y bueno, y después ver si lo que contaba era ficción o era realidad. Y bueno, resulta que se termina descubriendo quién era este vecino, que era Gallo de apellido, Juan Ramón Gallo, que no sabemos si escribió algo más porque no hemos podido encontrar ningún otro registro de escritura suya. en ningún otro documento ni en ningún otro material periodístico de la época.
Seguramente debe haber algún familiar de él, algún descendiente, tal vez entre nosotros, aunque han pasado muchos años ya, ¿no?
Hay algunos familiares bastante indirectos que de hecho asistieron a la presentación del libro, sí. Porque hasta donde sabemos él no dejó descendencia, no tuvo hijos. Por lo tanto, son familiares de ramas paralelas, pero sí los hay. De hecho, el Colo Gallo, nuestro querido Turulito.
El Turulito.
Tiene algún tipo de vínculo bastante sí. lejano, pero bueno, es de esa familia, una familia que está en Bolívar desde, no digo casi la fundación, pero prácticamente. Y bueno, primero se hizo todo ese laburo genealógico de descubrir quién era. Después hubo que transcribir todo ese cuaderno, que la caligrafía en pluma y en letra muy cerrada complejizó bastante. Y después fue investigar, que esa es la segunda parte del libro, el apéndice histórico, investigar todos los personajes o sucesos que nombra, porque la historia está escrita en 1910 en un momento histórico de Bolívar, de particular agitación social, donde hubo dos paros generales muy grandes, uno en febrero y otro en junio, que es donde se ancla el episodio histórico que cuenta Juan Ramón Gallo Córdoba. Y bueno, y en ese periodo, con ese paro social general que permite que las autoridades en ese momento cuestionadas a nivel municipal sean quitadas de sus funciones y viene un interventor. Bueno, él cuenta en marco del relato histórico que va siendo familiar episodios que tienen que ver con eso. Habla de personajes históricos, habla de los paros del 10, habla del comité de defensa. Y bueno, lo que quisimos hacer fue un apéndice histórico que fuese una segunda parte y echar luz sobre todos esos personajes y hechos que completan la historia que está relatando el autor. Esa investigación llevó casi un año también.
Bien, tenemos un mensaje aquí de Mónica González, que milita en el colectivo Mujer Originaria, con el que tienen buen vínculo, lo
totalmente,
acabas de mencionar.
Sí, las chicas.
Dice: enorme y concienzudo trabajo del Archivo Histórico Municipal. Gratísimas y profesionales personas, Virginia, Lorena, Santos y todo el equipo. Saludos y por más articulaciones. Eso dice Elogia, articulaciones con ese espacio, entre Mujer Originaria y ese espacio.
Sí, sí,
dice Mónica González que...
Con las chicas, con el colectivo, digamos, que ahora está, hay más integrantes que se han incorporado en el último tiempo.
Está dispuesta a continuar por ese rumbo, ustedes seguramente también, le
totalmente.
Agradecemos a Mónica. Le mandamos un abrazo también cuando posteamos que venías y que íbamos a referirnos a la labor del Archivo Histórico Municipal junto al museo. Muchos me gusta, muchos me encanta, muchos me importa en nuestra red social. Y algunos comentarios, por ejemplo, de Mónica Ochoa y de Ana Chávez,
sí,
que
sí.
casualmente son colegas, profes de literatura ambas.
Exacto.
Elogiando abiertamente el laburo que están haciendo.
Sí, sí, Mónica estuvo presentando una inquietud de la cual nosotros ya veníamos también teniendo intenciones de trabajo. Y Dianita, Ana con Efraín, su hermano, están haciendo un inmenso trabajo archivístico ellos de la historia de su familia, de su papá, que tenía un gran archivo personal y bueno, están ordenando todo con una prolijidad y una calidad increíble, bueno, que también va a ser recibido en donación por su propia iniciativa, van a donar Ajá. el material para el archivo, han consultado un sinnúmero de veces, ambos también han reconstruido su historia familiar. Santos fue parte de la ayuda de esa reconstrucción de un hueco que ellos tenían en su genealogía y que los terminó emparentando con Juan José Paso, con uno de los integrantes de la primera junta de gobierno patrio, y son descendientes de Isaac Chávez, por ejemplo, que fue el carrero que vino de 25 de mayo en la caravana fundadora y era quien traía los materiales para las primeras construcciones. Uh-huh. O sea, son de una familia recontra basal de Bolívar, que ha atravesado toda la historia y dos personas divinas, entrañables, que han ido un montón de veces al archivo y con los cuales tenemos también un trato y un gran afecto, así como con las chicas del colectivo y tantos otros habitués, porque tenemos muchos habitués.
Chávez dice, es lo que llamamos un equipo de trabajo. Ana Chávez opina esto en nuestro Facebook respecto al archivo histórico. Un líder que sabe lo que hace, enseña, transmite su pasión con humildad y dando el ejemplo, y un grupo que aprende y ejecuta su labor con precisión y eficiencia. Felicitaciones a todos y a cada uno de ellos, dice Ana María Chávez. También Analía Emilia Galás, Anita, dice, hermoso lugar, hermoso equipo de trabajo.
Anita también ha ido un montón de veces, es otra de las habitué y motivo de consulta también, porque la familia Galás también tiene muchísima historia en Bolívar. De hecho, a medida que encuentra cosas nos va acercando también documentos y demás. Bien. Que tiene que ver con su familia.
Veo acá también que hay algunas opiniones referidas al audio que mandó Cosme Catoroz recién, pero lo vamos a dejar para después. Ahora estamos dialogando con Virginia Greco del Archivo Histórico Municipal. Adelantaste, Choli, bastante de lo que planean para este año que está comenzando. No sé si querés agregar algo al respecto.
Sí, o sea, seguimos con varias investigaciones en curso. Hemos tenido mucha gente que se ha acercado a lo largo del año pidiendo información, ayuda que tiene que ver con rastrear orígenes, porque dentro del acervo documental que hay en el archivo está desde los libros de nichos, de sepulturas del cementerio, mucha gente que no sabe dónde están sus familiares, se ayuda a lo que es la búsqueda de antepasados genealógicamente y demás. Mucho laburo con las escuelas, por suerte los docentes han recurrido al archivo también como fuente de información. Se ha trabajado mucho por ahí. Se sigue con investigaciones. En este momento, por ejemplo, estamos dándole forma a una investigación sobre la historia de las plazas de Bolívar y también de todo lo que es la estatuaria y monumentos y demás, que esperemos terminar y poder publicar también este año, así como terminar de darle forma a un trabajo sobre la historia de las calles en Bolívar, que eso lo realizó básicamente un colaborador también que tenemos en el archivo, que ha hecho un laburo impresionante, que es el profesor Hernán Greco. Junto con toda esa parte de investigación histórica que entendemos puede llegar a cristalizar en un nuevo proyecto editorial, está la pata archivística propiamente dicha, lo que estamos que hemos empezado a hacer y vamos a continuar a lo largo de todo este año, es tratando de digitalizar toda la documentación que se pueda. Estamos haciéndolo básicamente con los diarios de la hemeroteca, pero también es intención empezar con parte de lo documental. Tenemos muchos libros de decretos municipales, de ordenanzas, boletines con información oficial que, digitalizado, tiene un doble propósito: la accesibilidad del documento para la consulta sin la manipulación del objeto histórico en sí. Por lo tanto, ahí estamos con la salvaguarda del objeto histórico y un poco empezar a terminar de capacitarnos y laburar en lo que es restauración y preservación preventiva de los documentos para que directamente ya dejen de estar al alcance físico de la gente y se pueda trabajar con lo digital, que de esta manera evitamos que se sigan estropeando. Hay documentos de más de 100 años que hay que cuidarlos porque se van deteriorando con el paso del tiempo.
Un mensaje de Graciela Sandocán y vamos terminando. La única concejal de Frente de Todos que visibilizó el trabajo del Archivo Histórico Municipal en la sesión del HCD para discutir el presupuesto fue Ana Natiello. Y agrega Salagardó y Sandocán Sarandón: gracias, Virginia, por tu trabajo en ese nuestro lugar. Sí. Elevando brazos lo dice.
Sí, Anita también ha sido otra de las que ha consultado permanentemente el archivo para distintas cuestiones. Laburo que, como vos decías en la presentación, es en forma conjunta, se trabaja excelente con el museo, con Aldana, con Laura, con las chicas del Florentino Meguino y con la dirección de turismo, porque somos todos parte de una misma área. Emilio Leonetti ha sido también otro referente con los que hemos estado trabajando a lo largo de todo el año. De hecho, bueno, tuvimos una muestra en el cine, también enmarcada en el 150 aniversario de la Batalla de San Carlos, que vino desde Reuquecurá, de Neuquén, de Aluminé, que la trajo a inquietud de otro bolivarense, de Titi Ricciuto, que es, sí, director de cultura allá. También Turismo hizo todo un laburo de gestión, así como también trabajó muchísimo cuando el Rotary puso sobre el tapete una vez más la historia de Marcelino Soublé, el raidista bolivarense. Es otra de las áreas con las que hemos trabajado codo a codo, así que a lo largo de todo este año prevemos seguir haciéndolo. Proyectos bien conjuntos y sin dejar lo de la investigación histórica, darle un poco más de foco al archivo, a la conservación, preservación, digitalización y bueno, también todavía tenemos mucho por inventariar.
Otro mensaje, ya estamos para Choli concejal, creo. Dice Carlos Alberto Teijón, excelente tarea la del archivo, ejemplo de área municipal que funciona, con personas creativas que aprovechan el lugar donde están para dejar un legado por su tarea a la ciudad que les da trabajo. Gracias, dice Teijón, gracias por comunicarse. Yo mencionaba al comienzo de la charla que se me ocurre, y no es que me puse a pensar demasiado, que bien podrían darle un poco más de pelota a nivel difusión desde el gobierno municipal. Cabría decir también, o correspondería decir también, vos me corregirás o coincidirás, que presupuestariamente y en términos operativos, ¿sí les dan pelota o no? Tampoco, se las rebuscan como pueden.
Este año en
porque
particular...
Porque este trabajo obviamente demanda recursos económicos.
Sí. Este año el archivo ha estado siendo un poco más apoyado, digamos, en cuanto a las requisitorias. Pero bueno, si son áreas que no tienen per se un gran fondo, nos vamos manejando con solicitudes que enviamos y si recibimos eco o no. Este año sí hemos sido escuchados, de hecho, bueno, la financiación del libro de las historias de Bolívar 1910, eso es un gasto que corrió por cuenta del municipio, por supuesto, libro que no se vende, por ende no es plata que se recupera, es una inversión neta, y hemos estado recibiendo a medida que lo fuimos solicitando cosas. De hecho, bueno, ahí planificado está, ojalá nos lo concreten este año, la ampliación. Necesitamos más lugar porque todavía hay muchas cosas que quedaron en el viejo archivo a la vuelta y contiguo al museo. Todavía hay mucha documentación que quedó ahí que no le hemos podido traer porque no tenemos lugar físico para tenerlo tal como corresponde, para que no sea un montón de papeles hacinados, sino que tengan el tratamiento archivístico que corresponde. Todavía hay mucho por traer. Entonces hay un proyecto de ampliación, estuvo la gente de planeamiento haciéndonos todo un relevamiento, planos y demás, que bueno, ojalá Obras Públicas nos lo cristalice este año, que nos daría otra posibilidad de manejo. Este año que pasó, hemos estado recibiendo por ahí lo que no se tuvo en años anteriores.
Bien, gracias Choli.
No, por favor, un gusto.
María Virginia Greco, del Archivo Histórico Municipal. Antes de la música...